Y buenas tardes, buenos días o buenas noches, según en donde nos estén amplificando. Gracias por seguir en la segunda temporada de Mote y Vinilo, el podcast de Mote Radio, transmitiendo acá en directo desde Cuenca, Ecuador. Y recuerden, lo que hemos hecho durante esta segunda, la primera y segunda temporada es básicamente referirnos a hablar sobre las portadas de los discos. El harto arte, como es también nuestro eslogan acá en este espacio de podcast Mote Radio. Y bueno, estamos transmitiendo también desde el Centro Histórico de Cuenca. Acá estamos desde Tones Tattoo Studio. Recuerden, es un excelente lugar donde usted también encuentra muchísimo arte. Estamos en la calle Hermano Miguel y Presidente Córdoba, a pocos pasos del Museo de las Conceptas. Así es que usted, gracias también al apoyo de Bicho, estamos acá grabando acá en Tones Tattoo Studio. Y el día de hoy tenemos un podcast bastante chévere, bastante bacán, porque sin duda tenemos también un invitado bastante especial que ya les revelaremos de quién es y también de qué banda se trata. Pero por lo pronto, Antonio, saludos, ¿qué tal? Estamos hoy en una chévere mañana de sábado grabando un nuevo podcast acá en Mote y Vinilo.
Hola, ¿qué tal, amiguitos? Estamos de nuevo para grabar harto arte, en este caso de una banda conocida y querida por bastantes de ustedes, sobre todo los que les gusta full el metal. Tenemos una chévere portada que tenemos en varios formatos y claro, un coleccionista, un entendido, un casi enfermo de los Maiden, se puede ver que parte de su colección.
Así es, el mismo que fue publicado. En esta duda tendremos mucho más que hablarles de este tema. Ustedes lo que pueden hacer, amigos de Podcast Mote Radio, lo que van a escuchar a continuación no son datos que pueden encontrarlos en internet, en Google. Vamos a hablar desde la parte más emocional, más chévere, de lo que significa Iron Maiden. Y creo que el invitado de hoy, si buscamos en el diccionario, no sé si Antonio veías esos capítulos de Los Simpsons en donde buscabas una palabra y estaba la foto de Homero, igual pasa acá. Yo creo que si ponemos, buscamos a Iron Maiden en el diccionario, está Juan Pablo Peña. Realmente es para nosotros un placer, y los años que llevamos contigo de amistad, créeme que yo he dado cuenta de la importancia que tú le das a Iron Maiden, y aquí en Podcast Mote Radio es una pequeña mezcla. Juan Pablo, gracias por venir acá a Podcast Mote Radio.
Muchísimas gracias a todos por haberme invitado. Y indispensablemente, al hablar de esta banda, es hablar, yo digo siempre y publico siempre diciendo, la mejor banda del mundo para mí.
Y porque, se nota.
Porque habrá muchas personas de que no les guste, indiferentemente de cada vocalista, cada artista que plasmó las ideas de las imágenes en los discos y lo demás, pero para mí es el tiempo que cada persona dio algo, un granito de arena para que esta banda sea siempre la mejor del mundo. Eso básicamente. Al hablar de mi colección, ha sido una colección que no viene de uno o dos años. Vengo coleccionando desde que me comenzó a gustar escuchar el rock. Mi primer...
¿Cuántos años tienes ahorita?
Tengo 43 años.
¿Y cuándo empezó justamente?
Yo comencé a los 11 o 12 años, por ahí más o menos, con mi primera compra del Live After de Maiden. Y es una edición que todavía la sigo trayendo hasta el día de hoy. Ya tiene sus rayones y todo lo demás, pero le tengo tanto cariño a ese disco porque es con lo que yo me inicié, con lo que yo comencé. Aparte de eso, sí, hubieron bandas también que siempre me han gustado. O sea, no es de que solamente me he centrado en una sola banda, y mi gusto es demasiado amplio. Pero el que me llegó
al Shungo
y prácticamente tratado de siempre lo que se puede al menos comprar, porque no lo tengo todo, como creo que todo coleccionista siempre le hace falta algo que no va a llegar o no pudo comprar o se perdió o prestó en el peor de los casos y no le devolvieron. Pero creo que está una gran parte de lo que es la colección mía aquí.
Claro, y como podemos ver, Antonio y la gente que está aquí también aquí, gracias en la grabación del podcast, tenemos ahí, por ejemplo, una caja de Long Plays, la caja de metal con algunos artículos, CDs, la bandera, maxis, singles, las figuras de acción. Hay una figura de acción custom también que le ha hecho un amigo chileno acá de Juan Pablo, así es que sin duda...
Se ve el cariño por los Maiden.
Evidentemente. Totalmente. Claro, o sea, y eso es lo que rescato, y con los otros invitados que también hemos hecho, Antonio, los podcasts, es que son gente que apoya, que no es egoísta, que ha venido hoy acá a Tony Stato Studio a compartir parte de su colección, y eso también te agradezco, Juan Pablo, porque hay mucha gente que,
como siempre,
no en Cuenca, pero yo creería que aquí en Cuenca, ¿no? Aquí en Cuenca sí nos llevamos, por suerte, y esta es una muestra. Sin egoísmo ninguno, ha venido acá Juan Pablo con LPs, con maxis, con un montón de cosas, y realmente eso también es chévere.
Claro, y sabes que es súper complicado mover toda una colección, ¿no? Y igual así traigas lo que traigas en el viaje, se te puede dañar, destruir. El tridente del diablillo ese, por lo general, a veces esas cosas delicadas que los que coleccionamos figuras marchan, topan, se rompen o desaparecen.
Sí, justamente tengo acá el otro Eddie del Eddie de Somewhere in Time. Ajá. Ese no tiene las antenas. Y eso se me rompió justamente cuando compré.
Ah, qué goce.
Compré y por abrir, y en las manos se me rompieron las puntas. Ese no tiene las puntas.
Ah, qué goce.
Tengo un single también. Que ya no, como varios discos que ya están, algunos ya por el uso, ya se han ido rayando, pero cuando pasa eso, toca buscar otro y reemplazarlo. Entonces siempre he tratado de que esté al día. Tengo discos, tengo pocos discos,
o sea,
de la época.
¿Le vas renovando, digamos, tu colección?
Sí, porque
ese es un buen coleccionista.
Porque sinceramente no se puede tener todo, y hay algunas ediciones que no se pueden comprar. Hay, por ejemplo, el de Rock en Rio. El Dog in Rio, la primera edición, yo no pude comprar, llegó a valer $500.
Wow.
Entonces ya es un capital que uno no puede invertir, pero gracias a la remasterización estamos viendo renacer los LPs de nuevo, están regresando, y habemos gente que todavía tenemos el amor de tocar y escuchar.
Me gustó lo que dijo Juan Pablo, invertir. Esto no es un gasto, es una inversión.
Es una inversión. Y es lo que digo, o sea, como conversábamos antes de iniciar, o sea, si te compras un disco, ¿de qué te sirve? O sea, embalarlo y guardarlo, y después del día que te mueras no te vas a ir llevando. O sea,
Yucho, viniste, Yucho, te vas.
Claro. O sea,
bueno, usas.
Podemos mandarte con los vinilos en la tumba, claro, que les disfrutes allá.
No, igual. Incluso tengo a mis hijos, o sea, creo que el último se está criando bien. El primero no se me crió bien. Así. El segundo está en buen camino. Pero el último, él sí es fan a muerte. Él incluso hasta para dormir tiene que escuchar Senjutsu para acostarse. Y
sí,
y sinceramente, o sea, es un orgullo ver a alguien de tus entrañas que coja y comience a tener amor por una de las bandas que vos has seguido tanto tiempo.
Sobre todo porque no es que uno le está metiendo esa nota en la cabeza, es el ambiente.
Ya nace el gusto.
Claro, ya nace el gusto.
Yo mi primer
esta
hijo
es la mejor herencia, pues.
Yo mi primer hijo es así, y los tres me han dicho a mí: yo algún día, al que le guste, pero al que le guste, todo eso es de él. Y mi primer hijo me dijo: a mí no me gusta mucho. pero yo también quiero una parte de ahí.
Qué goce. Entonces,
me dicen, es una forma de que cuando tú no estés aquí, te vamos a recordar porque a ti te gusta. Esas son las palabras de mis hijos, así. Mi segundo hijo también, cuando llega mi camiseta, ya tienes la tuya y la mía. Y el tercero, así.
O sea, te reclaman.
Me reclaman. El tercero no sabe ni hablar, pero el rato que venía bajando, a mío. Entonces, él también es que quiere coger y ya tengo que medio alzar las sí, cosas. Porque se suben, a jugar.
Qué goce.
Entonces, se ha tratado de, en todos estos años, de ir comprando, porque básicamente es eso, consiguiendo. Hay personas que me obsequiaron, hay personas que me han ayudado a conseguir cosas que no tengo. Es como las ediciones originales, las de la época. Justamente tengo una muy buena amiga que se llama Marcia Hamilton. Ella me regaló esos discos a mí. Me vino por duplicado. Tengo una edición del Number of the Beast que, como les explicaba, tiene una diferencia entre portadas. Otros que tienen un sticker de la época. Entonces, son esas mínimas cosas que uno va viendo. Y yo, al menos como fan, no es de que me inicié prácticamente que me gustó Number of the Beast, Killer, The Trooper, o sea, me identifico con eso. No, es el muñeco. Y si vos buscas, en internet, hay bastantes documentales sobre Eddie, que habemos bastantes fans que comenzamos a seguirlos es por el último y el primero de la banda, que les llaman así. Eddie es el personaje que en sus inicios prácticamente Maiden necesitaba de un empuje, porque ellos decían, nosotros somos tímidos, nosotros necesitamos una figura que imponga potencia, porque si vamos a tocar algo duro, que en esos tiempos era el heavy, entonces necesitaban una imagen que les dé la misma postura que el nombre de la banda y todo lo demás. Entonces, a razón de eso, en el primer Eddie que pusieron en 1975, si no estoy mal, se me va el nombre del, era el ayudante de audio, del técnico de audio. Él había tenido un leve curso por estudios de diseño y había creado con papel maché una figura de la cara del primer Eddie. Porque
¿De todo el mundo, Killers o no, más definitivo?
No, de el primera de Iron Maiden, de 1980. En esa portada fue para el escenario, fue papel maché, una cámara de humo y focos para los ojos. Y implementaron prácticamente una tendencia, porque es la mejor banda que tiene todas las bandas. Con todo el respeto de las demás bandas, pero para mí Eddie tiene prácticamente todo, lo que es mercadería, lo que es discografía. Incluso hasta Derek Riggs dijo alguna vez, Maiden no fuera lo que es si no fuera por él.
Eddie, exacto.
Porque si él reclamara sus regalías, Maiden casi no quedara con nada.
Claro.
O sea, lo que más vende es la imagen de ellos. La música para mí, sus cuatro vocalistas para mí son los mejores. El Paul Di'Anno, y antes hay alguien que no se me viene a la mente, está también Blaze y Dickinson, que entró dos veces, que prácticamente estamos hablando que para terminar 1992, en esos tiempos, prácticamente terminaba la mejor época para otros fans de Maiden, y comenzaba la peor época con sus dos peores discos de Maiden. Pero para mí no es así.
¿Cuál? ¿El Factor X y el...?
Factor X y Virtual X.
Virtual,
pero para mí, mi hermano, pucha, qué belleza de...
Pero bueno, en el Virtual 11 fue algo chévere, porque ellos innovaron con el videojuego.
Claro, ahí comenzaron a tratar
fue espectacular eso. Sí, fue una cosa que aquí en Cuenca revolucionó. Y yo me acuerdo 2014, porque yo tenía ese juego, era loquísimo.
Claro, después vino el Ed Hunter, el recopilatorio, el Hunter, que ya vino con su videojuego también, y ahorita hay un APK, una aplicación para celulares, que fue también, como ellos mismos han dicho, cogieron nuevo público. Ese nuevo público por medio de los juegos, y yo incluyo ahí a mi segundo hijo de 14 años. Él comenzó a escuchar Maiden gracias al videojuego.
Al juego. Y es que Maiden siempre ha estado innovando para poder sobrevivir a los tiempos, ¿no?
Sí, y si tú ves, es una de las bandas que siempre se ha mantenido en mercancía vendiendo, al igual que Kiss.
Claro.
Kiss es otra banda que hasta tazas de café ha vendido. Maiden lo ha hecho lo mismo. Cómics, ahora también Maiden ya tiene cómics. Yo ya no entré en esa liga. Por ejemplo, ni cómics ni los muñecos de
Super 7.
Los Super 7, yo ya no entré en esa liga. Eso, por ejemplo, yo no tengo nada de eso. Entonces, lo que tengo es son lo que no vino hoy día, por ejemplo, los cassettes, los otros muñecos, los mecha, los pequeños. Pero acá está uno, está el uno de acá, el Somewhere in Time, y el Number of the Beast. Le están las máscaras también. Hay máscaras, hay un juego de máscaras de casi 8 o 10 máscaras en total. Y el valor solo en cada máscara, estamos apuntando en Estados Unidos entre unos 60, 50 dólares. Cada máscara.
Con todo esto que vemos acá y que vamos a ver después de imágenes cuando publiquemos esto, ¿qué significa para ti Iron Maiden?
Para mí Iron Maiden, vuelvo y lo repito, la mejor banda del mundo. Es una institución en mi casa, porque para levantarme se escucha, y para ir a dormir también se tiene que escuchar.
Y mientras trabajo,
yo trabajo en cocina, soy cocinero. Y si no hay metal en mi cocina, o sea,
se queman las ollas.
Metal quemado, como vas a decir, en verdad va a salir metal quemado. Yo, sí, verás, llevo ya trabajando bastantes años y tuve la oportunidad de trabajar en algunos lados, y tuve la oportunidad de enseñar a una persona de casi 70 años a escuchar Maiden, Rata Blanca y Ángeles del Infierno. Le gustaba escuchar esas bandas, y la señora, cuando yo llegué, era la típica que solo escuchaba música bien retro, que con todo el respeto a mí también sí me gusta, pero me hacía falta esa sazón de tener Roxito en el área que yo estoy trabajando, y ella decía, no, a mí no me gusta, pero les llegó a gustar.
Garota.
Les llegó a gustar. Después pasamos con mi familia a alquilar un local en Baños. Ajá. Y hasta mi madre tenía que acostumbrarse, porque cuando era taroso, o sea, típico era como decía, ya estás escuchando la música del diablo. Oiga, mami, pero si el man nunca puso un centavo para comprar nada de eso, yo fui.
Entonces, o sea, con Maiden sale más sabroso.
Con Maiden sale más sabroso, para todo.
Más picante.
Es una banda que lo tiene todo, sus letras, sus riffs, toda completamente, toda su música. Para mí es, no hay ni una canción. Me dicen, ¿cuál es tu canción favorita? No tengo canción favorita, es que me gusta todo, completamente todo.
Ya es una religión.
Todo. Incluso lo que no puedo tener en físico, lo tengo bajado del internet, buscado en blogs, en lo que sea, y he encontrado conciertos del 75, primeras grabaciones de Bruce Dickinson para ingresar al grupo. Tengo bastantes fotos, he tratado de conseguir todo. Si no lo tengo en físico, lo tengo en digital.
Claro, fan, definitivamente.
Y en el celular.
Y por ejemplo, Antonio, ¿recuerdas que en la primera temporada hicimos un podcast sobre el Trooper, que era el maxi single? Y en esa línea se mantiene Iron Maiden. Estamos aquí con las portadas del Killers, del Seventh Son, del Book of Souls, del Brave New World, etc. Iron Maiden siempre ha mantenido el arte como uno de sus cartas de presentación.
Claro, es algo representativo, tanto el Eddie como la tipografía, ¿no? Es identificable en todo lado. O sea, igual una tipografía de Metallica es muy identificable, digamos, a nivel mundo. Maiden tiene obviamente lo suyo y eso es lo que le caracteriza. A veces, yo pues cuando era pelado, o sea, más me gustaba, como dirían, por los dibujitos, por el personaje. Y luego llegó a mí la música, entonces sí, te engancha, como decíamos, los libros por sus portadas. Igual la música te engancha por las portadas, por el personaje, por la mascota.
Así es, y bueno, ahora ya entrando ya en materia del podcast del día de hoy, queremos hablar del disco Senjutsu, el nuevo disco de Iron Maiden que fue publicado el 3 de septiembre de este año y que viene en varios formatos. Tenemos aquí en nuestras manos el LP,
CD con el librito,
el CD con el libro y el CD más simple. La gente, un poco para que tenga idea de esta portada, ¿no es cierto? Estamos viendo a un Eddie, digamos, justamente con una versión más, bueno, igual agresiva japonesa, ¿no es cierto? Su cuerpo, de lo que estoy leyendo aquí también, está protegido, ¿no es cierto? Por una armadura japonesa que se la denomina Oi Yoroi. Y su cabeza, dice también acá, está porta un casco llamado Kabuto, mientras que también en una de sus manos, ¿no es cierto?, sostiene o empuña una katana. Es una portada negra. Antonio, descríbenos por favor esta portada de Iron Maiden que la tenemos acá.
Como siempre, amiguitos, al igual que todas la mayoría pues de las bandas que hemos hablado, tienen la tipografía, el nombre de la banda. En este caso tenemos en la parte de arriba con rojo a manera de metal, y en la parte izquierda tenemos el nombre del álbum, y te viene en la parte derecha un sello de la imagen, ¿no?, del arte que tiene. Bueno, el típico que viene, el limited edition o el color del vinilo que es. Todo esto con una estética, digamos, o un arte inspirado en el arte japonés. Y claro, en el centro de todo la portada tenemos este Eddie Samurai, si se podría decir así, ¿no? Manejado, se podría ver que es un arte digital. Hay muchos programas, tal vez podría ser un ZBrush que le da ese realismo escultórico como de 3D.
Claro, Juan Pablo, cuando tú viste esta portada, ¿qué se te vino a la mente?
Era la afición de ya más de 5 años esperando un disco, y es el mismo sentimiento que... Lastimosamente solo les tengo visto una sola vez.
Ya, en Quito.
En Quito. El mejor día de mi vida. Me gané una multa en aquellos tiempos por trabajo, pleitos ahí con el administrador y todo lo demás. Pero igual lo fuimos a ver, lo vivimos y
Nos encontramos al final contigo.
Esta portada es prácticamente una idea basada de Harris. Impresa por Mark Wilson, es el diseñador de esta portada.
Yeah.
Es prácticamente una idea que se vino, sentó papá Harris, como siempre me hacen así las cosas, y así, por eso es que la ideología de ellos no ha cambiado. Tratan de mantenerse al nivel, y Bruce Dickinson lo dijo al principio, vamos a tener sorpresas, y esa es la primera crítica y lo que nos quedó faltando bastante a bastantes fans, que no hubo algo fuera de que fuera diferente a lo que estábamos acostumbrados siempre, y no llegó eso. El disco es prácticamente basado, yo creo que viene desde Brand New World, Different World, Dance of the Dead.
Pero cuando a ti como fanático viste ya por la primera vez esa portada,
lo máximo, mijo.
Pero ¿por qué era lo máximo?
El sentimiento de verlo de nuevo vestido de de un samurái, porque prácticamente no es la primera vez que sale como con una katana. Está ya en un single de los primeros años de Run to the Hill, si no estoy mal. Hay una edición que ya lo vimos con una katana a Eddie, y hay varias imágenes, pero ya con el uniforme, la dureza que le ponen en la cara, porque hay varios cambios también, o sea, sí, los dientes ya no son lo mismo de verle al mismo Eddie de siempre, el cabello que ya no hay, entonces es algo muy diferente.
Explícanos ese detalle de los dientes, por favor.
En las partes extremas los dientes están para afuera, y prácticamente si vos comparas con un killer, por ejemplo, o si con un Number of the Beast, tiene la sonrisa solo tipo guasón, creo yo.
Yeah.
En el primer Eddie, en este, por ejemplo,
en el killer,
en Iron Maiden, esta portada, para poder salir en Run to the Hill, hubo la del Eddie sin la cara.
Yeah.
Y era una presentación del Eddie, y ya cuando salió después del single y presentaron ya el disco, salió como este.
Ah, mira, interesante.
El Eddie, decían que había sido como un personaje, un proyecto punk.
Claro.
Y luego le pusieron como, oye, ponle un poquito más de pelo.
Claro,
para
Derek Riggs, a los 22 años, estaba para el movimiento punk, estaba aplicando para el muñeco para el movimiento de una banda de aquellos años, y después Stevie Harris le pidió que mejor le presentara como a Eddie, como mascota del grupo. Y prácticamente Derek no terminó en buenos aspectos hasta el día de hoy, porque él mismo lo ha dicho: si Maiden no tuviera a Lady,
claro,
y si Eddie,
claro,
no tuviera a Maiden, entonces es como un matrimonio, así van recogidos de la mano.
Matrimonio tóxico.
De pronto tú, Juan Pablo, vemos al lado izquierdo de Eddie, aquí hay una letra japonesa. ¿Sabes qué significa, tal vez?
Ya
¿Has investigado?
Las letras japonesas y el disco están basados en Senjutsu, con una traducción entre guerra y tácticas.
Ya. Y esto de acá, ¿qué significa?
Son
como sellos,
son,
¿no?
Como sellos,
ah, es la estampa japonesa.
Sí, es una estampa, o sea, o como avisando que uno va a tener una táctica para poder ir a una guerra. Y por eso es que si vos te fijas en el uniforme, tiene como cuando después terminan de varias batallas y tiene la sangre ya seca, como que el uniforme ya manchado. Entonces, y siempre las letras de Harris y de Bruce han estado basadas en eso. O sea, no es de que se pasan hablando del diablo. O sea, son cosas mitológicas, son cosas que están pasando en nuestras vidas, en guerras que hay en Medio Oriente. Entonces, es básicamente eso lo que se basa esta banda al poder escucharlos.
Y sobre todo, mira, Antonio, esta portada de acá es bastante detallista, porque hasta en la espada tú encuentras como que la marca de aquí, en este caso, una marca de un dragón. Es decir, es bien detallada, bien trabajada, como ellos lo saben hacer.
Y si le abres el disco, lo vamos abriendo.
Sí, es lo chévere que tienes la versión en LP y también en CD. Y al abrirle lo de los CDs, bueno, adentro te vienen los CDs y te pierdes esta imagen que, en cambio, en el LP sí tienes, ¿no?
Yeah,
el Eddie en pleno combate en el centro.
Ya, describamos entonces, Antonio. Abrimos el LP y tenemos como que un triple cuadro. ¿Qué nos dice este triple cuadro?
Exacto, tienes un tríptico, igual es una batalla,
es una batalla
con guerreros japoneses, como que todo destruido, y tienes a Lady prácticamente enfrentándose con el espectador. O sea, es el que te da la cara, ¿no? Y la cara de Lady es prácticamente las máscaras estas de los guerreros japoneses. Es su propia cara, sería una máscara. No,
claro.
Es que usa usa una máscara, sino es ya su propia cara, un tanto diabólica, si se podría decir.
Y es el único sobreviviente, por lo que se puede ver, ¿no?
Por sí, lo que se puede ver.
Por lo que se puede
él
ver.
Y tú no, porque se está enfrentando contigo. Y claro, de fondo tienes las típicas construcciones japonesas. Y atrás, a la izquierda, el Chimborazo, no mentiras, tienes un volcán ahí.
El monte Fuji, de un liberato.
Claro, exacto. Entonces tienes bastantes pequeños detalles en las construcciones estas de los laterales. Igual tienes como unos sellos, unas marcas, las flechas. Entonces es una batalla, digamos, tradicional japonesa, pero esta vez con Eddie al frente.
Claro, acá también, bueno, vamos a ir cerrando. Por ejemplo, cerramos la tapa interna y está aquí el logo, están los nombres de las canciones, está un símbolo, es un símbolo japonés, es, Juan Pablo, ¿no es cierto?
Es justamente las que están acá.
¿En dónde?
Es un símbolo de una serpiente. Ajá. Con... ¿cómo se llama? Como una especie de escudo.
Ya.
Ya, para poder. A lo que está sacando ahorita, justamente lo que está sacando ahorita.
Estamos ahorita con la portada de los discos, el inserto donde te vienen ya las
para canciones. Para mí es lo máximo, todo. Porque si vos lo notas y le das la vuelta, acá en las letras, es como si alguien hubiera agarrado con sangre las hojas.
Se
está manchado la sangre así.
Claro,
pero en la parte de adelante están imágenes de Eddie.
Qué buena.
Son tres super imágenes que vienen porque son tres discos.
Ajá.
Son tres discos que vienen.
Yo me quedo con esta imagen chuta casi que está de portada. Hubiera sido bacán.
Lastimosamente no se pudo conseguir las ediciones rojas, que escuché por acá que sí tienen. Le felicito. Y la coma.
Ya, mira, aquí tenemos un segundo inserto que, claro, o sea, en la parte de las letras está también, como decía Juan Pablo, como que manchado con sangre, algo así. Y acá aquí también el Eddie te está viendo de frente. O sea, te está viendo de frente en el primer LP. En el segundo LP te está viendo.
Ya tienes otro plano, un plano más de cerca y en tres cuartos que te está igual viendo con odio.
Con mala fe.
Como, ¿qué chuches me ves?
Claro. Y en el tercero ya te está apuntando.
Ya está en la batalla.
Ya está en la batalla.
O sea, todo esto.
Arco y flecha.
Debe tener también una lógica, pues, ¿no? O sea, viéndolo ya así, o sea,
claro,
en
como
en sintonía.
Los recursos de la guerra, ¿no? Las diferentes poses, en la una está esperando para la batalla, pero está con su igual katana, ¿no? Desenfundada. En la otra ya está haciendo uso del arco y de la flecha, y en la otra imagen está por usar la katana. Y en la portada ya está desenvainado y listo para el combate.
Y bueno, acá también en la contratapa del LP hay otra mega imagen.
Es ya con
la como que la típica del Eddie, pero ya en una versión más actualizada, digital.
A mí lo que siempre
japonesa.
Me impresiona es la boca, porque no es la misma. Y es lo que me faltaba decir, lo que tú dijiste, es de los guerreros samuráis. Ellos utilizaban las máscaras con los demonios y en esas guerras utilizaban eso para asustar
intimidar al
enemigo.
Porque vos ves un diablo en pleno combate.
Entonces, vuelta aquí, no. Aquí es la cara de él.
Y es bien la máscara, la colita.
Claro.
No seas tan feo.
Claro, o sea, es la sangre que tiene en la cara. O sea, siempre ha sido esa imagen imponente, fuerte, que lo necesitó desde un principio la banda. Porque si ellos se dan siempre a decir que son demasiado tímidos desde que comenzaron a tocar, entonces necesitaban esa séptima persona que les dé imponencia en medio de sus presentaciones. Y gracias a él, si vos ves los DVDs y solo haberlo vivido una pequeñísima parte que vino acá a Quito, porque no vino completo.
Claro, o sea, país de no, tercer mundo, mandemos
nosotros,
ya Quito,
nosotros
nomás.
No vimos lo que es el espectáculo de ellos, y siempre se están renovando, porque tanto como son en sus discos, son en sus presentaciones, veces al salir cada material. Y
ahora, una cosa, hablando de Eddie, creo que uno de los álbumes, bueno, yo no soy tan fan, pero uno de los álbumes creo que no tiene el Eddie, ¿no?
Hay, un
hay
que
uno
no tenga,
que es así como algo más digital, digamos.
¿Hay alguno que no aparezca Eddie? Creo que te acuerdes. Bueno, antes de ver eso, Juan Pablo y Antonio también, cuando tenemos aquí el Senjutsu en versión CD con una especie de librito, vemos también un arte bien chévere, un arte bien chévere acá en los discos, ¿no? O sea, vemos que hay un disco rojo, que hay un disco azul con este arte que no está en el LP. Es decir,
no, es, un...
es decir, cada presentación viene con más arte.
Sí.
Tiene cada, una ilustración han ido, más tradicional.
Han ido evolucionando cada vez que van sacando material, porque antes nos tenían acostumbrados al cassette y al vinil. Después, con la muerte, de la semi-muerte del LP, prácticamente quedaron solo los CDs. Y los CDs ya comenzaron a comprimir todo. Entonces, después de que en el regreso de los LPs y del CD y de los cassettes, también ahora que hay bastante auge, nació el Digipack, algo que no me gusta a mí, porque si vos coges el Digipack, es el primero que va a fallecer en lo que es material y lo demás. Porque hasta el CD, vos coges un CD en una caja de plástico, te queda, si vos sabes cuidar, te queda el arte,
el libretín.
El CD mismo ya se va a ir acabando con más facilidad acá. A veces vienen en fundas en las remasterizaciones de discos. Últimamente pues están comenzando a venir con solo el CD metido en una funda. Y es lo primero que se te va a dañar. Entonces, es lo primero que marcha. Y con referencia a lo que me dijiste, es Dance of the Dead.
Exacto. Es el que le...
Supuestamente es la peor... Supuestamente es la peor portada que tiene. Pero el Eddie está... Es la muerte, justamente. Si te fijas en la cara de la muerte, es el Eddie. Y como dicen, yo sí me vine con mi polla.
Yo pero sí me oye, vine. ¿Sabes que ya
ahí
no,
está. Gracias.
O sea, ya no es tan... imponente como vemos en la portada actual o como ha venido manejándose mismo Iron Maiden, el Killers, Number of the Beast, o sea que tienes de ser y casi en un primer plano o un plano medio a esta que está así como triste, diría yo, en
sí,
homenaje
muchas de las veces, por ahí está el LP o el CD, pero está en la caja.
Este rojo de aquí,
este
le ves así, está medio...
Sí, le falta mucho, pero incluso el autor de esta portada pidió a Maiden que no le pongan los créditos. Porque él decía que le habían exigido de que ya presente, y él decía que estaba incompleta. Entonces no quiso salir en los créditos, y por este disco no tiene créditos de autor. Porque
del mate hablaba.
Los sí, demás, sí, los demás, no, vine con polla.
Los polla demás,
los demás sí tienen autores. Incluso el último que te decía, esta persona es una persona que prácticamente para mí no plasmó lo que él quería, y por eso es que Stevie Harris es lo que siempre le critican a él. O sea, él tomó las riendas de la banda desde un principio y siempre ha guiado por aquí y por aquí tiene que ser. Y por eso es que fueron los inconvenientes en el 92 con Bruce Dickinson y la salida de Bruce Dickinson. Y él tuvo que salir. Si vos te pones a revisar la discografía de Bruce Dickinson, es... canta de otra forma, pero es bueno.
Claro.
O sea, es Maiden, claro, con otra sazón.
Claro.
Y hoy en día, si hablamos en culto ya de fans, ya estrictos, lo que te decía en el auto...
bien ortodoxos.
bien necios de los que nacieron con Maiden. O sea, Paul Diamond es Dios para ellos, y lo de Bruce Dickinson, lo de Blaze y lo demás no vale para nada. O sea, solo son los dos primeros discos, Iron Maiden y Killers, y no existe nada más para ellos. O sea, no va a haber nunca un sol para ellos, y incluso hoy en día Paul Diamond no tuvo ayuda de la enfermedad que está cruzando, y los fans son los que se unieron y están sacando plata para poder levantar al viejito.
Claro, claro. Y eso es chévere también, porque claro, o sea,
detrás de las risas.
Ellos han seguido innovando y eso es chévere. Antonio, ¿qué podemos, tal vez, qué has encontrado de adicional de la versión LP a la versión Digipack libro y a la versión Digipack CD en cuanto al arte? Porque podríamos pensar que es lo mismo, pero ¿qué elementos adicionales encontramos en cada uno?
Es lo chévere del coleccionismo y de conseguir, como decíamos, la misma cosa en diferentes formatos, porque en el Digipack libro lo chévere es que te viene igual este arte como que clásico japonés, ¿no? Con ese manejo igual de la ilustración a lo estampa japonesa, la forma de las olas, tienes personajes de la guerra, de una guerra antigua japonesa. Tienes el bonsai, el sol rojo, o sea, es un arte japonés en el que se han inspirado para sacar
pero
este
arte. Pero hay más cosas que el LP.
Y hay muchas más cosas, como digo, ahí tienes, prácticamente es como un libro de arte. Un libro de arte que te viene con el inserto, con las letras de las canciones y a los costados o por ahí algún detalle de ilustración, de arte gráfico. Y en los CDs te viene como las máscaras o las ilustraciones de un Eddie, de este samurái, en diferentes presentaciones en dos colores diferentes.
Claro, pero bueno, yo creo que igual estamos viendo acá en el CD. Pero bueno, por ejemplo, a diferencia del LP, aquí tenemos dos de las tres imágenes.
O sea, falta la parte derecha, claro, ya te costa el vuelo.
Tiene más reducido.
Claro, siempre, o sea,
hay cosas que se cortan. Es como, por ejemplo, en lo que son los cassettes. Hay cassettes que son de edición española o son de Inglaterra, que en especial, no, al contrario, el ecuatoriano siempre te copia igualito que el extranjero. Pero si te vas para Indonesia, vos encuentras mezcladas las canciones, no viene como en el orden del LP. Entonces, viene siempre a veces por meter un poco más de música, se le pone, es el centro de la galleta.
La rota.
Tiene los edits que vienen impresos en los CDs.
Wow.
En el
y al otro lado, si no sé.
El Digipack libro.
Sí.
La rota. Ese viene remontado, un CD encima de otro. Y en cambio, claro, estos tienes ya en la parte central del disco. Muy bacán. Y a lo que das la vuelta es carísima de todo ese arte.
Es lo mejor.
Caimanes, o sea, tiene un diablito que va saltando.
Es una experiencia religiosa.
Entre semana de trabajo es con el celular, pero el fin de semana tiene que ser LPs. Y en las noches, para ir a dormir. Una cancioncita siquiera con el LP.
Claro, los vecinos. ¿Qué dice el vecino? Oiga, bueno, vecino, bájale esa música diabólica.
Por suerte no, o sea, por suerte ya me estoy cambiando de casa. Justamente le estaba invitando a Johnny, sí, cuando sí quiera él. Vamos a tener nuestro ladito y voy a tener ya el espacio para poder poner mis
el
cosas.
Altar, porque, para hacer el altar ya.
Porque lo que vino hoy día es prácticamente, creo que la mitad. La mitad de lo que está aquí, falta mucho más cosas. Tengo, no, si me has visto con la sí, casaca, sí. Tengo una casaca, un tributo a Maiden, una casaca militar de
verdecita.
Una verdecita.
Sí,
una
he visto de circulando por las calles
de Vietnam. Tengo puesto prácticamente, me faltan las tres últimas portadas desde el Book Souls y después viene el tour, el concierto en México y el nuevo disco. Solo esos cuatro parches me faltan poner en la casaca. De lo demás es tengo completamente para solo con parches. Me gusta bastante. Soy, creo que, una de las personas que por lo general trato de pasar todo el tiempo. Tengo amigos que me dicen, te envidio. ¿Y por qué? Porque yo tengo que pasar con camisa y vos pasas con camiseta toda la semana.
La piel, con la
claro.
piel.
Claro. Antonio, de todas las imágenes que hemos visto, desde el punto de vista artístico, ¿cuál te ha impactado más y por qué?
Yo creo que la portada del LP mismo, ¿no?
Por la principal.
La principal, por la fuerza que tiene, el manejo de los claroscuros y todo el sello me parece chévere, que por lo general artistas de la estampa japonesa ponían como firma ese sello o a donde pertenecía su escuela, digamos, de arte. Y es chévere el LP igual porque le abres y tienes toda la escena completa. Y como siempre hemos dicho, el LP, al tenerle un formato más grande, puedes apreciar mejor los detalles, las formas y todo el concepto. Y el audio, claro.
Y esto bueno, ya hablaste algo al inicio, pero ¿cómo se pudo haber sido el proceso? ¿Cómo crees que pudo haber sido el proceso de creación?
Yo consideraría un proceso, bueno, de ley se manejaron bocetos igual, ¿no? Para presentarle al papá de los Maiden y que tenga la aprobación. Y yo creo que ya en base a eso ya se manejó digitalmente, ¿no?
A mí lo que más me gusta de la portada son las letras. Es del cambio. El cambio de lo clásico al tipo de letra que tenemos acá. El plateado con
el desgastado
con el negro y el centro del rojo de las letras, porque no es si vos coges cualquier otro disco, ninguno se compara, porque hasta el de Book Souls es letras blancas con negro. Y ahí comenzaron acá a ver esos cambios de letra, porque de ahí era el siempre ha sido el blanco con rojo. Siempre ha venido esa tonalidad.
Y siempre ha sido, claro, esa misma tipografía.
Sí, en amarillo. Entonces, a mí lo que más así me fascina es desde las letras y bajando por siempre el Eddie. Y esperando a ver si es que sale el muñeco, porque para diciembre ya viene material nuevo. Estamos esperando a ver qué pasa. Tenemos que acabar de pagar esto.
Las Navidades Maiden.
Las Navidades Maiden. O sea, ahí siempre queda faltando algo. Lo que falta aquí es la caja. La caja va a llegar para el 14 de diciembre.
¿Qué contiene esa caja?
Es prácticamente el CD, vienen unos pergaminos y vienen unas fotografías exclusivas de cómo fue el proceso de cómo hicieron esto. Y hay algunas artes, yo creo, mucho más bonitas que en el mismo LP. O sea, es siempre...
Los bocetos siempre son muy bacanes.
Sí, es como la caja plateada. Vos abres el pergamino yo creo que lo primero que hace el fanático es a ver si le calza el anillo de que viene ahí, y es cuando nos damos cuenta que tenemos los dedos chicos.
Maldita raza.
Son delgados. Y la copa mismo, con el centro de la copa, si vos miras la copa al fondo, servido con un buen tequila, le ves los ojos cómo le brillan esas perlas rojas que utilizaron para
al que va a tomar, sí. O a Lady.
Sí. A Lady. A los dos creo que ya se combinan ahí.
Yo tengo la Chumir, queremos.
También. Hay que ser del pueblo también.
Claro, de la Chumir. Perfecto,
claro, muy, 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 muy chévere. Así es que ha sido bastante chévere este podcast. Bueno, para nuestra buena suerte, el haber estado aquí grabando este podcast acá en Tommy Statue Studio, es que ha habido gente acá. Acércate, por favor, cuéntanos un poco. Solo cuéntanos qué es lo que más te ha gustado
de
Iron Maiden. Hola, ¿cuál es tu
bueno,
nombre,
más fans. Uno se está tatuando, es más.
Bueno, en realidad, buenas. Con todos, me llamo Yair Gárate y bueno, yo soy fan de Maiden desde, joder, ya ni siquiera sé. El primer disco que tuve fue el de Killers, es al que más cariño le tengo justamente por eso. Y ya, pues, es una religión, creo que Maiden se vuelve eso, y el que lo conoce es la mejor banda siempre. Es de esto, como que los fans a veces quieren cambios, pero cuando se dieron los cambios ha chocado, entonces como que uno sigue queriendo que Maiden aborde otro tipo de culturas, porque justamente esta Senjutsu fue un abordaje a la cultura japonesa, en el Book of Souls fue un abordaje a la cultura maya, podríamos decir. Entonces como que son ir viendo esos pequeños detalles dentro de la composición. Pero no solo es eso, es que también musicalmente el disco, al menos para mí, el Saint Just es un disco de tiempos, en que uno, cada tonalidad va subiendo, uno va viendo cómo hay canciones en que la interpretación de Dickinson mismo verbalmente es como que es brutal, y uno no compara y se ve toda una evolución y un abordaje distinto. Entonces eso, y para mí es una envidia sana estar viendo todo lo que se ve aquí.
¿Qué te ha parecido el arte del Senjutsu? Bueno, tú también tienes tu sí. Senjutsu, pero bueno, ¿qué te parece el arte en sí?
Es que claro, para mí el tema del arte del Senjutsu también, y por coincidencias es lo que yo siempre he dicho, es yo justo en épocas anteriores yo tengo una afinidad también a la cultura japonesa, entonces para mí ver un Eddie japonés con toda la indumentaria, a la asociación de escuela, esto era como que el sueño, como que se unen varias cosas, ¿no? Y fue, como dice, 5 años sin Maiden, era como que cuando sacan algo nuevo, y claro, ahí es cuando el fan de Maiden va como yendo a cada una de los discos que más cariño le tienen, por ejemplo, yo, y también va descubriendo cariño a discos que en su momento no tenían. Yo este año, previo al Senjutsu, pasé reconciliándome con el Break No World, por ejemplo, un disco que no lo quise en su momento y ahora es como que es uno de los que más me gustan también. Son estas cosas que uno va analizándoles luego, ¿no?
Tienes que escuchar Break No World con 2 copas encima.
Y bueno, tres. Algo chévere de acá también es que, bueno, no podemos conversar porque no nos damos cables, pero se están tatuando ahí el Senjutsu.
La portada. Ajá,
la portada. Sí. Así es que, como pueden ver, aquí en Cuenca, Ecuador, hay una amplia cultura Maiden, lo cual es chévere saber. Además de que, como yo siempre he dicho, como coleccionista, también como gente que le gusta de esto, esto es una inversión sana. Aquí no gastas plata en vicios, en cosas negativas, porque como decía Juan Pablo, esto va a ser herencia de tus aguas, del que quiera, pero es algo sano, es costoso, pero es sano. Así es que yo quiero felicitar a esto, y tal vez finalmente, antes de ir con la despedida de cada uno de nosotros, Antonio, quiero que conceptualices el Senjutsu desde la perspectiva que siempre hemos hecho artísticamente.
Consideraría como es la banda Maiden, ¿no? Un guerrero legendario que ha sobrevivido al tiempo sin cagarla.
Bien dicho.
Y por eso se ha mantenido con sus fans. Y chévere que tengan siempre esas pequeñas innovaciones, tanto en tipografía, como decía Juan Pablo, y igual apostando a diferentes culturas, como decía el Yair, ¿no? Desde la egipcia, ahora la japonesa, que siempre le dará una cierta identidad a la banda y una pequeña diferencia, digamos. Y tratado siempre con ese cariño y a la vez esa firmeza de los integrantes de la banda, pensando en sus discípulos, porque como dicen, esto ya es una religión.
Somos troopers.
Sí, gracias, no. Somos Juan Pablo. Trooper. Juan Pablo, agradecerte por este tiempo. Sé lo que significa para ti Iron Maiden y ha quedado evidenciado en esta mañana. Gracias por ser parte de este podcast Mote y Vinilo de Mote Radio. Quiero, por la amistad, por los años que nos conocemos, agradecerte por sacar esta parte de tu colección. Sé que no es fácil, pero gracias por aquello y gracias por aceptar, aceptar la charla.
Bueno, gracias a Mote Radio principalmente. Gracias a vos, Johnny. Tenemos una amistad ya que full años. Como siempre te he dicho, ñaño, cuando quieras, mi colección está ahí. Vamos, sí, eso sí, vienen con una buena botellita un fin de semana y nos quedamos donde quieras. Y eso siempre ha sido disfrutar entre amigos, un buen tiempo, un buen pasatiempo sano, que a la final de cuentas no es de que se lleva 1 o 2 días, son varios años. Y vuelvo y lo repito, gracias a tu programa Mote Radio y gracias a ustedes por la invitación. Y cuando quieran, las puertas de mi colección van a estar abiertas para ustedes.
Gracias, amigo. Eso ahí estaremos por la buena música.
Y por la buena onda.
Exacto, la buena onda, la amistad y la buena música siempre trae buenos amigos.
Así es. Y bueno, gracias. Estamos despidiéndonos de este podcast Mote Radio, la edición de Mote y Vinilo en la segunda temporada, transmitiendo en directo desde Tones Tattoo Studio. Recuerden, vengan acá. Estamos...
no solo hablamos de las portadas, también las tatuamos.
Claro,
y las
muy
vamos
bien.
A ver en fotos.
Muy bien, entonces claro, con Bicho, la portada que te guste, aquí te la tatúan y un gran camello. Así es que, hermano Miguel y Presidente Córdoba, aquí cerquita del Museo de las Conceptas en Cuenca, pregunten por Tones Tattoo Studio, que si realmente se van a llevar muchas sorpresas.
Pregunte a las monjas.
Pregunte a las monjas.
Claro, no más.
Claro. Recuerden seguirnos el podcast Mote Radio. Estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y también en YouTube. También ustedes nos encuentran, pero también en las plataformas de audio principales de lo que es el tema de podcast, básicamente en Spotify, SoundCloud y muchas otras más. Así es que gracias por seguir en la segunda temporada de Mote y Vinilo, podcast Mote Radio. Hasta una próxima oportunidad y que tengan ustedes una gran semana. Recuerden que en nuestras páginas web y redes sociales hay muchos más podcasts, hay muchos más Mote y Vinilo, que justamente estos temas no caducan, son temas que siempre nos van a redescubrir cosas nuevas. Y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao, gracias.
Salud.